Bien, en este retiro vamos a prepararnos mejor para la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Y vamos a ver lo que es la imitación de Cristo, de su Sagrado Corazón. Primero, la imitación de Jesucristo, de su Sagrado Corazón. Disipa todas nuestras dudas e inquietudes. Sabemos que Jesucristo dijo: yo soy la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Y Jesucristo es la verdad misma. Entonces, en este mundo de tinieblas, no sabemos dónde poner el pie para no caer, entonces Jesucristo es la lámpara divina. Nos dirige con claridad, infalible. Es lo que rezamos en el Salmo 118. Tu palabra es para mis pies una lámpara, la luz de mi sendero. Si fijan, ese es un paréntesis aquí, precisamente por eso, digo, en estas tinieblas de la apostasía, la fe nos dice atenerse a la tradición católica, a lo divino, a la luz divina, que nos transmitieron los apóstoles, los santos, el Espíritu Santo a través del magisterio de la Iglesia, la tradición católica. Entonces dice San Buenaventura: esta lámpara es una antorcha en un vaso de tierra. El vaso es la santa humanidad de Jesucristo. La luz que brilla en él representa su divinidad. Nuestra vida es el camino que vamos recorriendo. Y nuestras ignorancias son las tinieblas que le cubren. Entonces, la figura de San Buenaventura, ¿no? Es una lámpara, Jesucristo, es una antorcha en un vaso de tierra. Entonces, por eso uno tiene motivos para desconfiar de nuestros propios juicios. De hecho, eso pasa mucho en la vida religiosa, ¿no? La santa obediencia es una luz de la voluntad de Dios a través de la santa regla de los superiores. Es una luz divina. La obediencia, la santa obediencia es una luz divina, siempre, que va a estar por encima de nuestros juicios, nuestros razonamientos, de nuestra experiencia, de nuestros deseos, sentimientos. Porque estamos muy expuestos a tomar las apariencias por realidades. Esto es muy importante. Yo le decía al hermanito ayer, por ejemplo, cuando uno seguía por la fe, aunque uno no lo entienda, uno está aquí siguiendo a Jesucristo. Pero puede pasar que nuestra razón nos diga otra cosa, y pueden ser apariencias, pueden ser cosas humanas, pueden ser cosas de sabiduría humana. Uno se puede perder, uno se puede desviar. Pues San Benito dice en la Santa Regla, dice San Benito: Dice, hay caminos que parecen rectos a los hombres, pero que terminan en el fondo del infierno, así dice San Benito. Por eso es que hay que guiarse siempre por la santa obediencia, por la tradición católica, por la luz divina. Si fijas, esa es la enseñanza principal en este momento. Es uno se guía por la luz divina. Yo lo he mencionado acerca de la vocación. La vocación, uno sigue el llamado de Dios y no sigue sus sentimientos, sus intereses o su razonamiento, sus experiencias, ¿no? Uno le pide a los superiores y a Dios, a su Señor, que nos diga, que nos guíe a través de los superiores, inclusive en cuestión de vocación. Muchas veces tomamos lo falso por verdadero, que no somos Dios, ¿no? O juzgamos por el lado favorable lo que agrada a nuestras pasiones. Esa es la humildad, o sea, la humildad es ponerse en esta realidad. Somos seres humanos y somos nada en comparación de Dios, entonces Dios es el que nos va a guiar. Entonces Jesucristo nos guía también en sus virtudes, con sus virtudes, su resplandor en sus virtudes, a través de los santos también. Entonces nunca nos engañaremos tomando por guía la sabiduría infinita. No nos extraviamos y seguimos la luz de la gracia que está en él, que brota de sus ejemplos, y eso nos va a llevar a la luz de la gloria. Pues, por ejemplo, cuando tengamos la mente o el mundo o las tentaciones nos digan que hagamos una cosa diferente, hay que decir, con la luz de la fe, hay que decir, lo ha dicho Dios, es suficiente. No ocupo entenderlo, o no necesito que me guste. Entonces, para nuestra conducta, nada nos debe dar tanta fuerza como estas palabras de Jesucristo. Os he dado ejemplo para que vosotros hagáis lo que yo he hecho. Es que a veces no sabemos qué hacer o cómo hacer las cosas. Pero si seguimos las huellas de Jesucristo, nuestro Salvador, vamos seguros. Nuestra vida será santa y perfecta. Por eso seguimos la santa regla, precisamente. Aprobado por Jesucristo, por el Espíritu Santo. Seguir las huellas de Jesucristo, de la Virgen Santísima, de los santos. Entonces, al imitar a Jesucristo, a su Sagrado Corazón, eso fortalece nuestra debilidad. Porque no solamente el ejemplo nos da Jesucristo, sino que junto con su ejemplo nos da la gracia, su ayuda, que acompaña a ese ejemplo. Eso nunca hay que olvidarlo. Cuando Dios nos hace ver el ejemplo de la superiora, de las madres, de los santos, no solamente es un conocimiento abstracto, es una gracia, una ayuda que Dios nos va a dar junto con la instrucción, junto con la enseñanza. Dios da una ayuda, da la gracia. Digamos, es uno de los puntos más importantes que se olvida la gente. Cuando uno dice que la fe es el inicio, el entrar a todo, no significa algo abstracto, significa que si uno es dócil y humilde, obediente a la fe, Dios nos va a dar la gracia para ejecutar y seguir ese camino. Igual, cuando imagínense que la superiora nos pide algo, cuando la Santa Regla nos pide algo, junto con esa orden nos va a dar la gracia a Dios para hacerlo. Fíjense la importancia de hacerlo con alegría, con prontitud, con gozo. Porque eso nos garantiza que Dios nos va a dar la gracia y la vamos a recibir bien. Entonces, fíjense que la superiora o la Santa Regla nos dice algo que no nos gusta. Nos rebelamos. Hay que hacerlo, pero no lo vamos a, lo tenemos que hacer, pero sin la gracia, porque en ese momento no estamos de acuerdo, no estamos 100% de acuerdo, no estamos contentos, o lo hacemos muy a la fuerza. En ese momento tenemos que hacerlo de todos modos, pero no vamos a tener la fuerza ni la ayuda de Dios. Es la diferencia. Por eso es necesario hacerlo con alegría y con prontitud, la santa obediencia. Cosas, Dios es un Dios vivo. Cuando Dios dice algo es porque nos va a dar la gracia también. Por ejemplo, los sermones. A veces son muy aburridos. Bueno, uno escucha un sermón. ¡Ay, qué bonito, qué interesante! No, pero está muy difícil. Uno no puede decir eso. No puede decir, es muy difícil. Dios mío, qué bonito, pero dame la gracia, Señor. Si tú quieres que lo escuche, significa que tú quieres que yo lo haga, significa que tú me vas a dar la gracia para hacerlo. Señor, ayúdame. Pero desde el punto de vista humano, uno le diría, no, señor, eso no es para mí, es para mi hermana, no para mí. Ella sí necesita, yo no. O sea, eso será algo muy humano. O dice, no, es que yo no puedo, no, eso no es mi nivel, eso no está a mi nivel, no, no, no. Es para ella, no para mí. Eso está prohibido para un católico, una religiosa, ¿no? Uno cuando escucha algo, una orden, una enseñanza, uno tiene que escucharla como opinión de Dios. Y no solamente eso, sino una ayuda que Dios nos quiere dar junto con la orden. Por ejemplo, la experiencia nos dice que muchas veces para hacer algo bueno en esta vida es suficiente con el ejemplo. Por ejemplo, un soldado se siente fortalecido cuando combate ante los ojos de un valiente capitán. Ejemplo, el ejemplo arrastra. Por ejemplo, Gedeón, en el Antiguo Testamento, él quería excitar el valor de sus guerreros. Y le bastó simplemente diciéndoles, le bastó con decirles, miradme a mí y haced como me veáis hacer. En cuanto yo llegue a los límites del campamento, hacer lo que yo haga. Eso dijo Gedeón, en el libro de Judith 7:17. Mire qué bonito. Se me recuerda al jefe de los cristeros. El jefe de los cristeros, para que los cristeros hicieran lo heroico que les pedía la regla de los cristeros. El general en jefe se ponía adelante. Hagan lo que yo voy a hacer. Y se ponía adelante. Y no retrocedía. Y lo hacía con todas sus fuerzas. Con el mayor entusiasmo y valentía, ¿no? Y fe. Y arrojo y valentía y todo. Igual, es que el ejemplo de las hermanas es muy importante. Porque yo le pido más a mi hermana si yo no hago como Cristo. O sea, yo hago. Porque Jesucristo es el que quiere actuar en nosotras, en la Virgen Santísima. Entonces, ¿por qué yo le voy a exigir más a mi hermana si yo no me exijo a mí misma más? De ahí viene la enseñanza de Jesucristo. No veas la paja en el ojo ajeno, cuando no ves la viga en el ojo propio. Claro. Si uno no es generoso, suficientemente generoso como para imitar a Cristo, ¿por qué voy a exigir eso de mi hermano también? ¿Por qué exijo tanta perfección de mi hermana si yo no soy perfecto? O no la hago tan perfecto como debería. Eso debe ser la reacción de cualquier persona, digamos, que es humilde. ¿Por qué esperar tanto de ella si yo no doy más de lo que debería? Y también el hijo de Simón Macabeo, viendo la vacilación de sus soldados al momento de atravesar un torrente, él decidió primero entrar y todos le siguieron al instante. Fue el ejemplo de Macabeos. ¿Cómo hacer para que las hermanas lo hagan? Pues hacerlo yo primero. Con todas mis fuerzas, con toda la perfección, con toda la caridad, con toda la mansedumbre y la humildad. Por débil que uno sea, si uno contempla al Salvador, nuestro Señor, viviendo en la más extremada pobreza, lleno de desprecios y sufrimientos, sacrificando su honor y su vida por nosotros, ¿cómo se va a sentir uno débil? Acuérdense, Jesucristo quiere que lo veamos pobre para Él ayudar nuestra pobreza. Quiere que lo veamos humilde para ayudar nuestra debilidad. Quiere que lo veamos despreciado para que nuestro tesoro sea Él. Quiere que nos veamos ignorantes para que Él sea nuestra sabiduría, nuestra luz. Entonces Jesucristo es un modelo vivo y vivificante. Hace brillar ante nuestros ojos la luz de sus obras y nos empuja a imitarle por la belleza de sus ejemplos. Y nos da la gracia, o sea, la energía, la fortaleza, para que lo hagamos de hecho, lo imitemos de hecho. Entonces dice San Bernardo, Él es hombre y como tal está revestido de mis debilidades y flaquezas, a fin de que pueda ver en él lo que yo he de hacer y sufrir. Pero es también Dios Todopoderoso para darme la victoria en mis combates. Caminemos pues sobre sus huellas y no temamos desfallecer jamás. Acuérdense, seguimos las huellas de la Santa Regla, las huellas de San Francisco. Vamos por el camino del cielo, acuérdense. O sea, no hay que dudarlo. Como digo, nadie nos puede quitar a Dios, nadie nos puede quitar la luz de la fe, nadie nos puede quitar la caridad del amor de Dios. Nadie, nadie. Ni nada. Él sostiene a los que lo siguen. Cuanto más nos acerquemos al principio de nuestra fortaleza, más fuertes seremos. Leemos en la vida de San Wenceslao. Fue el príncipe de Bohemia, en Alemania. Él caminaba con los pies desnudos sobre la nieve en una noche de riguroso invierno para visitar a Jesús sacramentado en distintas iglesias. El paje que le acompañaba se quejó del frío excesivo que atormentaba sus pies. Y San Wenceslao le dijo, poned los pies sobre las huellas que van dejando los míos y quizás experimentaréis algún alivio. Apenas obedeció el paje cuando sus pies entraron inmediatamente en reacción al calor reconfortante que brotaba de la nieve derretida por los pies ardientes de su amo y señor. Si esta es la imagen de lo que sucede a todos los que, como almas generosas, se deciden a imitar a Jesucristo, a la Virgen Santísima, a San Francisco. Este buen maestro que quiso apurar hasta las heces, el cáliz de todos los sufrimientos por amor nuestro, nos dejó a nosotros únicamente unas pocas gotas de su amargura. Las espinas del camino ensangrentaron sus pies divinos, pero al pisarlas nosotros las encontramos desprovistas de sus puntas. Por el mero hecho de esforzarnos en seguirle, hacemos una cosa tan agradable a los ojos, a sus ojos, que se considera obligado, en cierto modo, en venir a nuestra ayuda. Y con su gracia todo lo podemos. O sea, el solo hecho de que sigamos la santa regla, reverendas hermanas, el solo hecho de que queramos seguir siendo religiosos, eso obliga a Jesucristo a darnos la gracia que necesitamos. Lo obliga. Porque es imposible que uno tome un camino como la vida religiosa sin él estar allí para ayudarnos, o sea, para soportar, para sostenernos. Esto lo dice la fe, ¿no? Y la caridad. Esto lo dice la santa obediencia. Por más difícil que sea lo que nos pide la obediencia, Dios va a estar allí. Es seguro, es que eso es 100% seguro. 100% seguro. Pues dice San Benito que cuando nos piden algo difícil, hay que hacerlo, hay que intentar hacerlo con la ayuda de Dios. No hay que decir, no, madre, no puedo, no, no, es muy difícil, no, yo no, 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 pídale a otra. Muchas veces es falsa humildad, ¿no? Yo no puedo, no puedo. Y me dice que la reverenda madre les dijera, hermano, usted se va a parar arriba del carro, va a empezar a predicar el evangelio, porque aquí hay mucho pagano. Y usted nunca ha predicado, nunca han tenido teología ni filosofía, nunca. En ese momento, oh, madre, durísimo. Usted tendría que decir, Dios mío, me lo pide la obediencia santa. Tú habla por mí, Señor, en ti confío, tú me lo estás pidiendo, tú me vas a ayudar, Señor, yo sé que sí. Entonces, obedecer, pararse encima del carro y empezar a predicar. Dios nos ama, Dios, como el hermano Pedro, ¿no? Tenemos una sola alma y si la perdemos, perdemos todo. ¿Qué están haciendo, señores, aquí de Zumpango? ¿Qué están haciendo? Hay que hacer algo. Claro, se lo puede pedir a la madre, ¿no? Sí, lo puede pedir la madre en cualquier momento. Siguiente, suaviza y endulza nuestras penas el imitar a Cristo, al Sagrado Corazón de Jesús. El principio es que nunca estamos solos en nuestros sufrimientos. El Salmo 90 dice lo siguiente: estaré con él en la tribulación, le liberaré y le glorificaré. Eso dice Jesucristo de sus hijos, de sus hijos servidores, ¿no? Jesucristo que escogió para sí la existencia más dura, la más humilde. Él escogió la vida más llena de contradicciones, a fin de que no hubiera jamás en nuestra vida momentos tan penosos y situaciones tan amargas que no tenga derecho a decirnos, os he dado ejemplo. Lo que vosotros sufrís, lo sufrí yo por vosotros. Sois pobres, pues pobrísimo fui yo en Belén, en Nazaret, en mi vida pública. No tenía ni siquiera dónde reclinar mi cabeza. En mi muerte, morí desnudo en una cruz. ¿Han atacado vuestro honor? Bueno, acordaos de mi silencio en medio de las calumnias y de los oprobios. Contemplad a vuestro Dios revestido de la ropa blanca de los locos en el palacio de Herodes, que os han abandonado y traicionado vuestros amigos. Contempladme clavado en la cruz, abandonado por mis amigos, insultado por mis enemigos, triunfantes. ¿Os parece que el mismo Dios se ha alejado de vosotros? Bueno, yo experimenté ese inmenso dolor cuando exclamé en la cruz: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mezclad vuestras lágrimas con las mías y no serán tan amargas. Una cruz llevada entre dos es menos pesada. No ha de ser el discípulo más que su maestro. ¿Queréis ser vosotros miembros delicados de esta cabeza coronada de espinas? Estas reflexiones bien profundizadas tienen fuerza más que suficiente para suavizar todas las penas y calmar todos los dolores. La siguiente es que la imitación del Sagrado Corazón santifica nuestras acciones y perfecciona nuestras virtudes. Es un principio teológico indiscutible que la santidad y el mérito de nuestras acciones, tanto internas como externas, dependen del fin que nos hayamos propuesto y también depende del principio que obra en ellos cuando las realizamos. ¿Qué fin podemos proponernos que no sea perfecto si nos aplicamos a reproducir en nosotros el modelo de toda perfección que es Cristo? La imitación de Cristo es el fin, su vida, su amor. Si nos asociamos a las intenciones de Jesucristo, si las hacemos nuestras, como debe ser todo aquel que lo imite perfectamente, es imposible obrar con mayor rectitud de intención. ¿Y qué buscó él a lo largo de toda su vida sino la gloria del Padre y el perfecto cumplimiento de su voluntad divina? Por eso al final del oficio divino hay una oración muy bonita, ¿no? Y al principio también, donde uno dice algo similar a esta oración: me uno, oh Jesús, a las intenciones que animaban vuestra alma cuando orabas, cuando ofrecíais a vuestro Padre el tributo de vuestras alabanzas, mientras conversabas con los hombres. Me uno a todas vuestras ocupaciones, a todos vuestros sufrimientos, al cuidado mismo que tomabais de vuestro cuerpo. No quiero tener otros puntos de mira ni otros deseos o intenciones sino los vuestros. Entonces, cuando imitamos a Jesucristo, continuamos su oración cuando oramos. O sea, Jesucristo continúa su vida en nosotros. Acuérdense que Jesucristo vive en nosotros y quiere reproducir su vida, o sea, la vida de la Santísima Virgen María en ustedes. continuamos su vida de trabajo cuando trabajamos. Igual la Virgen Santísima. Continuamos sus sufrimientos cuando sufrimos. Es pues el mismo Cristo quien piensa, quien habla, quien obra y sufre en nosotros cuando seguimos el movimiento y la inspiración del Espíritu Santo. Cristo está en nosotros como su Padre está en Él. Y obra en nosotros, guardada la debida proporción, como la divinidad obra en la humanidad, en su humanidad. Son palabras de Cristo, dijo: yo en ellos y tu Padre en mí, para que seamos consumados en la unidad. Entonces, qué excelencia y qué méritos, qué perfección daría Cristo a nuestras obras más sencillas si le permitiéramos usar libremente de nuestra inteligencia, de nuestra memoria, nuestra voluntad, nuestros sentidos. Si fijan, esta es la obediencia perfecta. Cuando uno obedece poniendo nuestra inteligencia por la fe de acuerdo a lo que el superior, a la Santa Regla, nos dice. Cuando uno pone también la memoria a funcionar de manera sobrenatural, diciendo: Señor, voy a hacer lo que me pides acordándome de lo que tú hiciste, porque tú quieres hacerlo en mí. Poner la voluntad en la obediencia santa, como si fuera de Dios mismo, para unirnos con Dios, que va a hacer, que va a actuar, que va a movernos, que va a actuar, que va a trabajar en ese momento en nosotros. Pues uno tiene que unirse a inteligencia, memoria, voluntad y sentidos en la santa obediencia. Es para unirse con Cristo, se fijan. O sea, uno se une con Jesucristo no solamente en la comunión. O sea, en la comunión uno se une cuerpo, sangre y el alma con Cristo. Pero eso tiene que reflejarse todo el resto del día. Especialmente cuando uno obedece, cuando uno ora. Pues yo le decía que los santos dicen que la vida del católico, la vida del religioso es una comunión perpetua. Estar en comunión con Dios. Unirse con Dios. Dejar que Dios esté trabajando y viviendo en nosotros. Y eso se demuestra en la práctica por la santa obediencia. Y muy importante el ejemplo entre nosotros, ¿no? Nos dice algo la santa obediencia: actuar con alegría, con prontitud, con heroísmo también. Por muy imperfecto que sea el instrumento, produciría verdaderamente obras maestras si se dejara manejar dócilmente por el artista divino. Quien va a hacer los frijoles es el Jesucristo, no nosotros. Así de fácil. ¿Sí? Y si salen quemados o desabridos, es la voluntad de Dios. Y Dios quiere que suframos con Él en ese momento por algún motivo divino. Uno no se va a quejar de los frijoles quemados o desabridos. Uno tiene que ver todo el tiempo las cosas por la fe, ¿no? Y claro, si uno tiene que sufrir mucho por los frijoles, bueno, Señor, pues tú sufriste también en la tierra, pero yo sufro también. ¿Acaso una acción en la que Dios mismo toma la iniciativa y lleva la dirección podría dejar de tener un mérito inmenso ante Él? ¿Sí? Dios tomó la iniciativa, llevó desde el principio las obras del religioso y Jesucristo las terminó. Aunque haya sido mal o desabrido, ¿qué importa? O sea, el mérito, el plan de Dios se cumplió. La gloria, se glorificó a Dios. ¿Se fijan? O sea, ¿qué importa que estuvieron desabridos o no los frijoles? Realmente Dios se glorificó se cumplió con la voluntad de Dios. Uno estuvo contento, estuvo alegre. Y fue lo de menos que estuvieron desabridos los frijoles, fue lo de menos, porque todo el mundo estuvo con Dios, estuvo alegre con Dios, cumplió la voluntad de Dios. Y sufrimos con Dios. Fíjense qué bello, es que a eso venimos. Las cosas humanas, o sufrimientos humanos, quedan en un segundo plano. Los motivos humanos quedan en un segundo plano. Claro, porque la superiora ya puede decir, bueno, fue por negligencia, bueno, ya ella castigará la negligencia de la cocinera, ¿no? Bueno, ya. Pero eso ya ni nos importa a nadie le importa, porque todo se glorificó, Dios se glorificó y todo el mundo ganó muchos méritos y Dios actuó y Dios estuvo presente en todo el tiempo. Ya que hubo motivo humano de negligencia, eso no importa realmente. No importa. Algo que le importa es al superior, porque él tiene que tomar, claro, medidas para que se haga todo en orden, ¿no? Y no haya rebelión o negligencias. Y por último, la imitación del Sagrado Corazón de Jesús llena cumplidamente los designios de Dios sobre nosotros. Entonces, Dios quiere que tengamos con Él una triple semejanza. Semejanza de naturaleza. O sea, Dios creó al hombre a la imagen suya. Semejanza de perfección. Sed perfectos como perfecto es vuestro Padre Celestial. Y semejanza de felicidad. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. De estas tres semejanzas, Dios nos da la primera y la tercera. Pero nosotros hemos de concurrir con su gracia para formar en nosotros mismos la segunda, que es la perfección. Por eso se encarnó Dios, para mostrarnos en su persona cómo obra y vive Dios. Póngase a pensar. O sea, Dios, Jesucristo nuestro Señor, vino a la tierra, claro, a redimirnos, pero también para que veamos cómo obra, cómo piensa, cómo vive. Y nosotros podemos imitarle y poder incorporarnos a su vida. Esa es la vida eterna, ¿no? La vida de Dios va a ser nuestra vida. Entonces ya aquí en la tierra podemos ver cómo Dios vive y cómo quiere que vivamos. Porque la imitación de Cristo es la deificación del hombre. Dice Clemente de Alejandría, si alguno se pone bajo la dirección de un trabajador y le pide que le enseñe su oficio, acabará siendo un oficial como él. Si se dirige a un militar, a un comerciante o a un filósofo, a un orador, aprenderá sus mismas artes. Y si se hace discípulo de Cristo, se hará semejante a Dios Salvador, viviendo y conversando con entre los hombres. A producir en nosotros esa feliz semejanza, tiene cada uno, para producir en nosotros esta semejanza, tiende cada una de sus gracias que recibimos de Dios a eso, ¿sí? Entonces, todo el trabajo del Espíritu Santo no tiene otra finalidad que la de formar en nosotros a Jesucristo. O la Santísima Virgen María, que es el modelo perfecto de Jesucristo, ¿no? O sea, hay que ser santos en Jesucristo, por Jesucristo. No se nos ha dado otro nombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. En él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia. Sin Él no podemos hacer nada. Pero de sus inmensas riquezas hemos de llenar nuestras almas para llegar a ser varones perfectos a la medida de la plenitud del mismo Cristo.